Dios, creador de todas las cosas, dame primero la gracia de rogarte bien, después hazme digno de ser escuchado, y por último, líbrame. Dios, por quien tienden al ser todas las cosas, que por sí mismas no sería nada. Dios, que no permites que perezca ni aquello que de suyo busca la destrucción. Dios, que creaste de la nada este mundo, el más bello que contemplan los ojos. Dios, que no eres autor de ningún mal y haces que lo malo no se empeore. Dios, que a los pocos que en el verdadero ser buscan refugio, les muestras que el mal solo es privación de ser. Dios, por quien la universalidad de las cosas es perfecta, aun con los defectos que tiene. Dios, por quien hasta el confín del mundo nada disuena, porque las cosas peores hacen armonía con las mejores. Dios, a quien ama todo lo que es capaz de amar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Pues continuamos con estos temas en este cuarto día de los ejercicios espirituales. Y así como ayer hablábamos de la misión, de la vocación, la misión del evangelizador, hoy nos toca ver un escollo, una dificultad que puede tener el evangelizador, que es precisamente la dificultad de la decepción, de la tristeza, del cansancio en su propia labor evangelizadora. Como texto que nos va a servir de trasfondo para este tema de reflexión es el texto de Lucas 24, del 13, versículo 13 al versículo 35, con los discípulos de Emaús. Son ejemplo de discípulos de Jesús que habían puesto en él toda su fe, que lo habían acompañado en diferentes momentos de la vida de Cristo, habían sido testigos de los milagros, pero que llegado el momento de la cruz, estos discípulos se quedan solamente con el Viernes Santo y no acaban de creer que Cristo está resucitado. Sabemos todos la dinámica de este texto, cómo ellos caminan decepcionados de vuelta hacia su pueblo de Emaús, cómo Jesús les sale al paso como un peregrino que ignora lo que ha pasado en Jerusalén, cómo ellos le cuentan una historia, que es el querigma a la mitad, lo que tiene como título esta charla, querigma a la mitad y querigma completo, es decir, un querigma que no está completo, está solamente el aspecto de la cruz, y falta el aspecto de la resurrección. Todos sabemos cómo en ese texto Jesús les va abriendo los ojos del corazón para que vean cómo las Escrituras se cumplían en él, para finalmente manifestarse plenamente en la fracción del pan, volver a encender el ánimo, la alegría, la ilusión, la fe en el corazón de estos discípulos de Emaús, y cómo ellos vuelven una vez más a la comunidad a compartir la experiencia y el encuentro que han tenido con Dios. Bien, por lo tanto, este tema tendría prácticamente tres partes. La primera parte la comenzamos a desarrollar ahora, que es la parte del discípulo decepcionado, del discípulo que no acaba de comprender el querigma de Jesús. Donde podemos encontrarnos muchos de nosotros, o pueden encontrarse muchos miembros de nuestra orden, ahora en ese proceso de revitalización y de reestructuración, cansados o posiblemente decepcionados, porque muchos sueños se han visto rotos. Tal vez hay frailes que tenían sueños de que, pues bueno, que en el futuro las cosas fueran diferentes, que hoy los seminarios y casas de formación estuvieran llenas, pues, de aspirantes, de formandos, de novicios, de teólogos. Y hoy nos vamos dando cuenta que los pozos que antiguamente dieron tantísimas vocaciones, hoy están prácticamente secos. Y van surgiendo otros pozos en otros lugares. Y bueno, hay muchos sueños de muchas personas que hoy están rotas y muchos frailes hoy caminan como estos discípulos de Emaús con esa gran tristeza, con esa gran desilusión, olvidando que el mensaje cristiano pasa siempre por la cruz y que detrás de la cruz viene siempre la vida y la resurrección, pero que se nos pide a nosotros que lo creamos y que aprendamos a soñar los sueños de Dios más que nuestros propios sueños particulares. Nuestros sueños particulares a veces pueden estar equivocados. Podemos nosotros soñar fantasías y cosas totalmente extrañas, mientras que los sueños de Dios son los que nos conducen a la salvación. Y eso le pasó a un predicador Voy al inciso, voy al número 2 de nuestras hojas. Eso le pasó al diácono de Obracias, que era el encargado de la catequesis en la diócesis de Cartago. La catequesis era labor, en tiempo de San Agustín era labor exclusiva del obispo, pero el obispo podía delegar a alguna persona para que en su nombre hiciera la catequesis de aquellos que se preparaban para el bautismo. Recordad que la catequesis esencial es esta. Los neófitos, aquellos grupos de personas, de paganos, que se acercaban finalmente para recibir el bautismo, para recibir la fe. Y en este caso, el diácono de Obracias, haciendo las veces del obispo, tiene que encargarse de esta labor, pero le confiesa a San Agustín que su público, los creyentes que quieren bautizarse, cuando él comienza la labor de la catequesis de presentarles los misterios de la fe, recordad que la catequesis tenía fundamentalmente dos núcleos esenciales. El núcleo del credo, se explicaba el credo y se les transmitía el credo, la traditio de la profesio fidei, es decir, se les entregaba la profesión de fe que ellos tenían que aprender de memoria. San Agustín utiliza expresiones hermosísimas cuando él habla de su propia catequesis. Les dirá a los que tienen que bautizar, tenéis que rezarlo, y lo dice San Agustín como se dice el texto de la Shema, cuando vais de camino y cuando estéis en casa, cuando estáis de pie y cuando estáis acostados, en fin, es decir, repetirlo siempre para que el credo se quede en vuestro corazón. El primer núcleo, por lo tanto, era la profesión de fe, y el segundo núcleo era el Padre Nuestro, dos elementos esenciales de la catequesis. Pero este diácono de Obracias le confiesa a San Agustín en la carta que le envía pidiéndole un consejo y una ayuda para la catequesis, le confiesa que la gente que acude a la catequesis se aburría solemnemente. Y hace una confesión inconfesable, también dice, bueno, y ya que estamos hablando así con confianza, yo te digo que yo también me aburro. Entonces ya era todo aquello puros burros, entonces aquello no funcionaba. San Agustín le va a escribir al diácono de Obracias el primer tratado sobre catequesis que tenemos en la historia de la Iglesia. Tenemos sermones donde se recoge la catequesis de diferentes padres de la Iglesia, Cirilo de Jerusalén, que es muy clásico, y otras muchas catequesis contemporáneas de San Agustín, las mismas catequesis de San Ambrosio que recibió San Agustín, que es la explicación del Hexaemeron, los primeros 6 libros de la Biblia, que era la catequesis de San Ambrosio. Pero el primer tratado sobre catequesis es el de Catechisandi Rubibus, donde San Agustín no solo le da un temario, un programa, tienes que tratar estos elementos en tu catequesis, además de estos dos núcleos esenciales, sino que San Agustín le va a revelar un secreto. Si quieres que la gente no se aburra y tú mismo quitarte tu decepción y tu propio cansancio, tienes que transmitir aquello que transmites con alegría. Que la gente note que aquello que tú estás compartiendo con ellos te da gusto compartirlo porque es importante para ti. Si la gente se da cuenta que lo que tú estás transmitiendo lo haces pues por rutina, como un funcionario, porque no me queda otra, porque me lo han recomendado, la gente se va a aburrir. Aquí San Agustín le manifiesta uno de los secretos propios de los oradores, que tú puedes comunicar aquellos que te escuchan, no solamente contenidos intelectuales, sino aquí San Agustín le revela lo que hoy nos dicen muchos de los psicólogos y de los especialistas en lingüística, que muy poco depende de los contenidos verbales y un gran porcentaje depende de los contenidos no verbales. Es decir, lo que yo no digo, sino cómo me presento a dar la catequesis. La primera pregunta que San Agustín nos haría es, cada uno de nosotros, como evangelizadores, porque nosotros somos evangelizadores, donde quiera que nos encontremos, ¿cómo presentamos el mensaje? ¿Qué mensajes no verbales dirigimos a las personas y a la gente cuando nos encontramos en un determinado lugar? Cuando voy a clase, en mi centro teológico, donde puede haber pues otros formandos o incluso laicos, ¿qué mensaje transmito? Por mi forma simple y sencillamente de vivir, de relacionarme, de mis actitudes. Que mi vocación a ser evangelizador llena mi corazón, o que tal vez soy un hombre decepcionado, que como dice el Papa Francisco, pues soy un solterón, soy un citelone que estoy aquí, pues bueno, porque he buscado un sitio, un modus vivendi y nada más, y tengo que llenar un expediente, por lo tanto, pues estoy aquí. Mi San Agustín nos invitaría verdaderamente a transmitir con nuestras palabras, con nuestra vida, el gozo de creer en Cristo. Daos cuenta de lo que le dice San Agustín al diácono Deogracias en el principio de Catechizandi Rudibus, donde le revela este secreto San Agustín al diácono Deogracias. Le dice, en todo caso, lo que siempre hemos de cuidar sobre todo es ver qué medios se han de emplear para que el catequista lo haga siempre con alegría. Hay que buscar medios, medios técnicos, es decir, vamos a ver cómo vamos a explicar, pero lo fundamental es que el catequista lo transmita con alegría. Sigue diciendo San Agustín, pues cuanto más alegre esté, más agradable resultará. La razón de esta recomendación es bien clara. Si Dios ama al que reparte con alegría las cosas materiales, ¿con cuánta más razón amará al que distribuye las espirituales? Pero el que esta alegría aparezca en el momento oportuno corresponde a la misericordia de aquel que nos ordena la generosidad. Es decir, incluso también esta alegría, dirá San Agustín, es un don de Dios. Este tratado del Catechizandi Rudibus, aunque es un tratado de las obras tempranas de San Agustín, hacia el año 401, 405, no ha comenzado todavía toda la polémica pelagiana donde San Agustín vive obsesivamente el recomendar siempre que todo es un don de Dios. Aquí ya también le dice su Deogracias, tu alegría y que la alegría se manifieste en un momento oportuno es un don de Dios. Pero claro, aquí San Agustín no nos está diciendo que tenemos que vestirnos de payasitos para ir a la catequesis. Entonces debe estar muy alegre, fingiendo una alegría y aquí me... No, no, no. San Agustín está hablando de esa alegría que debe darnos compartir lo que hemos recibido de Dios, recordando otra frase de los Hechos de los Apóstoles, una frase que los Hechos de los Apóstoles, en boca de San Pablo, atribuyen a Cristo, que es una frase que no aparece en los Evangelios. Y dirá San Pablo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pues ¿dónde lo dijo? Porque no lo dijo, no está recogido por lo menos en los Evangelios canónicos que han llegado a nosotros, posiblemente son de estos... de estas logias, los logias de Jesús que no están recogidos por ningún evangelista. Y dirá San Pablo, hay mayor gozo, o más alma alegría, en dar que en recibir. La famosa ley del boxeador. Cuando tú vas a boxear, es mejor dar que te den. Y ojalá en nuestras vidas realmente lo tuviéramos presente, porque a veces no lo tomamos en cuenta y que me den. A mí que me den. Y nos dice San Pablo que dijo Jesús, hay mayor gozo en dar que en recibir. El catequista y quien da testimonio de Jesucristo en su evangelización debía tener el surtidor de alegría precisamente aquí. Saber que estoy compartiendo lo que me ha sido dado, que no es mío. Lo comparto y eso me da gozo. Porque yo al compartir no me quedo con menos dones, sino al contrario, esto se multiplica entre mis manos. Y por lo tanto, como un primer punto, San Agustín nos invitaría a revisar cuánta alegría hay en nuestra vida y cómo compartimos esta alegría con los demás. Ciertamente, vuelvo a subrayar, no se trata de estas alegrías falsas, superficiales, que vive el mundo, sino es la alegría profunda de saberme amado por Jesucristo, de saber que compartiendo multiplico el gozo, y de saber también que mi labor como evangelizador es manifestar y dar testimonio de que Cristo llena tanto mi vida que quiero compartir esto con gozo. Pasamos al inciso C. Lo que les pasa a esos discípulos de Maús, y por eso la raíz de su tristeza, es que no acaban de comprender que la cruz es un camino que conduce a la luz, a una luz y a una alegría. Ellos no acaban de entender cómo la presencia de Cristo en la vida de una persona tiene que llenarles de esperanza y tiene que llenarles de gozo. Por eso estas palabras de San Agustín, donde San Agustín recuerda un poco el texto del Evangelio, cómo Jesús les va abriendo los ojos paulatinamente a estos discípulos de Maús y les hace ver cómo todas las Escrituras anunciaban la muerte, la cruz de Cristo, pero también anunciaban su resurrección. Y al saber esto, el corazón de los discípulos de Emaús se vuelve a encender en esa alegría, en ese gozo. Dice San Agustín, haciendo una paráfrasis del texto de San Lucas: con textos de Moisés, del resto de las Escrituras, de los profetas, les mostró lo que les había dicho. Convenía que Cristo muriera y entrase en su gloria. Y dice San Agustín, lo escuchaban, se llenaban de gozo, suspiraban y, según confesión propia, ardían. También el efecto de la palabra de Dios, meditada, vivida en nuestras vidas, tiene que tener estos pasos. En primer lugar, llenarnos de gozo. En segundo lugar, suspirar, es decir, despertar en nosotros un deseo grande. Y en tercer lugar, arder. Tres efectos que la palabra de Dios provoca cuando la palabra de Dios es escuchada y acogida en este ámbito propio de la oración. Y San Agustín nos recomendaría también que cuando hablamos de Dios o cuando damos testimonio de Dios, lo hagamos con afecto, para que lo que hacemos o lo que decimos tenga efecto. Es decir, San Agustín nos invitaría a ser muy sinceros, que cuando hablamos de Dios no lo hagamos en teorías, sino que lo hagamos a partir de nuestra propia experiencia, donde desde tu propia experiencia tú pones afecto, es decir, te involucras en aquello que estás diciendo, y entonces tus palabras tienen efecto en aquellos que te escuchan o aquellos que contemplan tus propias obras. Dice San Agustín, comentando el Padre Nuestro, una vez más a los catequistas, la frase que tenéis en el inciso D: acordaos de que tenéis un Padre en el cielo. En el nacimiento para la muerte, tuvisteis a Adán por padre. Recordadlo, teniendo a Dios por padre, vais a ser regenerados para la vida. Lo que decís, decidlo de corazón. Haya afecto en quien ora y causará efecto en quien escucha. Ciertamente San Agustín nos invita a que hagamos grandes espectáculos, pero que desde la sinceridad del corazón, cuando oramos, cuando manifestamos nuestra vida de cara a Dios, lo hagamos con este afecto y tendrá realmente un efecto en aquellos que nos rodean. Si yo estoy con un grupo de jóvenes y empezamos a orar y ven que yo empiezo a orar casi mirando mi móvil y estamos rezando el Padre Nuestro y estoy ahí viendo el móvil y viendo no sé qué, dirán, pues eso no importa, no hay que rezar, la oración es una rutina. Pero si ven que realmente yo estoy concentrado, poniendo mi corazón en ello, tendrá un efecto. Tal vez mi forma de rezarlo, de una forma devota o recogida, será mucho mejor que toda la charla que les di a los jóvenes. Y por el contrario, si después de una charla emotiva, a todos los que estaban catequizándose, vamos a rezar y yo me quedo medio dormido, no le doy importancia, pues igual todo se viene abajo. San Agustín es consciente que un compañero de camino del ser humano, pero también un compañero de camino especialmente de los catequistas o de los evangelizadores, es precisamente la tristeza. La tristeza como uno de los estados de ánimo, de los sentimientos que pueden visitar a una persona. Cuando San Agustín hace todo el estudio en sus obras filosóficas de la antropología, siguiendo a Aristóteles y a la escuela estoica, nos hablará que una de las pasiones, dirá San Agustín, utilizando un lenguaje, como digo, mucho más estoico y un lenguaje también tomado de otros autores, una de las pasiones que visita el alma del hombre es la tristeza. Pero San Agustín nos recordará que no es el estado común o más conveniente de todo creyente, porque el príncipe de la tristeza es Satanás. Él es el príncipe de la tristeza, es decir, es el hombre que vive en esa tristeza y en esa decepción absoluta, porque él está ya absolutamente pues condenado y perdido. Y procura contagiar al ser humano con la tristeza. La tristeza es una incapacidad de ver las cosas como Dios las ve, de tal forma que las ves siempre desde la perspectiva más negativa, donde se pierde la esperanza y donde pierdes de vista todo el contexto que te rodea, pues para dejarte arrastrar por ese estado de tristeza que te puede llevar incluso a perder la fe. San Agustín nos invitaría ante todo, por eso es la cita que os pongo aquí en el inciso E, a saber que la tristeza, y la imagen es un poco fuerte, pero es la imagen que utiliza San Agustín, nos dice San Agustín que la tristeza es una pasión que está en nuestra vida, pero que que la tristeza es como el estiércol que se utiliza para, pues para dar fecundidad a los campos. El estiércol es algo útil, pero es útil cuando lo colocas donde tiene que estar. En ese sermón que comentaremos ahora, el texto que leeremos ahora, el sermón 254, San Agustín nos recuerda que si el estiércol lo colocamos en medio de nuestra casa, pues va a ser un desastre. Es decir, la casa va a quedar pues muy sucia y va a oler aquello horrible. Y lo mismo pasa cuando tú colocas la tristeza en el centro de tu vida. Cuando tú dejas que el pesimismo, que el ver todas las cosas oscuras, que el encerrarte en una sola realidad y no ver todo el contexto, te lleva precisamente a esto. Es como si hubieras colocado en un lugar muy especial de tu propia casa el estiércol. Dirá San Agustín, la tristeza tiene su utilidad. Tiene que llevarnos a sentir dolor. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Dónde hay que colocar la tristeza? Precisamente allí, en el dolor de nuestros pecados, en darnos cuenta que hemos fallado a Dios y que esa estiércol y esa tristeza dé fruto. Y no quedarnos siempre, digamos, dándole vueltas a esto. Hay una narración al Salmo, que es la narración al Salmo 106, donde San Agustín nos habla de cuatro tentaciones que tenemos todos los creyentes y mucho más los evangelizadores, cuatro tentaciones que hay que superar. La primera tentación que nos presenta San Agustín en ese Salmo 106 es creer que Dios no existe o no creer en Dios. Yo creo que esa primera tentación, todos los que estamos aquí, espero, la hemos superado. Sí, porque también hay ateísmo en la vida religiosa. Sí, es decir, en la vida religiosa puede haber alguno que no crea en Dios. La vida religiosa es un modus vivendi, tengo que cumplir ciertas cosas y ya está, y yo sigo mi vida. Dios no me interesa absolutamente para nada. Un ateísmo puede ser práctico, porque, en fin, me da igual. Yo tiro para adelante porque aquí me dan de comer, aquí tengo mi camita, aquí tengo mi tipo de vida, pues además no importa muy poco. Yo creo que la primera tentación la hemos superado, creo. Todos creemos en Dios, que no nos pase como el cura de que nos narraba Miguel de Unamuno, y estando en Salamanca, pues hablar de Unamuno es algo conveniente, él fue rector aquí de la universidad durante tantos años. Unamuno escribió una novela que se llama San Miguel Bueno Mártir. ¿Quién era este Miguel? Don Miguel era un cura en un pueblo. Pero este cura, en ese pueblo tan particular, narrado en esa novela, repito, de Unamuno, era un cura que no creía en la vida eterna. Creía que, bueno, la fe sirve para esta vida nada más. Y, bueno, cuando se rezaba el credo en la misa y llegaban a la parte de creo en la vida eterna, la resurrección de los muertos, tal, el cura se callaba. Y los monaguillos decían, bueno, ¿qué le pasa al cura que eso no lo reza nunca? Llegamos a esa parte, él se calla.